¿Será hora de renovar la intro?
Uy, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito.
En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race
y resolvemos eternas incógnitas.
Soy Dogo.
Yo Chris.
Y yo Ani.
Y somos Reyes de la Biblioteca.
Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Aquí está su rey, el Dogo.
Y aquí está su corresponsal real, fantástico. ¿Cómo está ahí, Dogo?
Aquí cantando, porque el Rusecar me inspiró a...
Confesiones de un profe. Sería bueno, sí. Yo creo que hay harto material para eso.
Pico, sí, debería haber un Rusical de profes. Sí, como demanda el Rusical. Qué brígido.
Igual tenía harto material ahí.
Sí, sí, demasiado material. Oye, ¿y cómo has estado tú? ¿Cómo ha estado tu semana? Fantástico.
Bien, no me quejo, ha estado bien. Tengo harto sueño, sí, pero nos vamos a acostar tempranito hoy día, yo creo.
Me encanta, estáis muy así como... Vi a la Coffee Kendall y me bajó el sueño.
No, como que me relajé, como que me tenía tensa, si me traía, pero como tenía así la vena, ¿no?
A la wea. Qué bueno. Oye, bueno, fantástico. También te cuento, y también a nuestra audiencia querida que siempre nos acompaña, que estamos en nuestro capítulo número 307, donde vamos a revisitar el quinto episodio de RuPaul's Drag Race UK vs. The World, llamado Seven the Rusical, inspirado en el famoso musical británico Six. Hablemos un poquito en general, fantástico, ¿qué nos pareció este capítulo? Porque el capítulo pasado igual estuvo fuerte. ¿Este estuvo igual a la altura?
A mí me gustó harto el capítulo en realidad. Como para pa dar un poco de contexto, empieza el capítulo de la eliminación de la Queta. Y bueno, empieza el cotorreo de chuta, oye, ¿qué pasó? Puta, muchas gracias, la cuestión... Y ahí después la Scarlett, oye, ya, pero Hannah, no te hagáis la muy, ¿y a quién habías elegido tú? Y pa, muestra que había elegido a la Coty. Cosa que en realidad era bastante claro. Igual la Coty después sale diciendo como, ay, yo pensé que éramos amigas, y es como, putas, se están haciendo cercanas, pero obvio que igual era bien consciente la amiga.
No hagamos, podemos ser amigos y también reconocer que lo hicimos como el hoyo.
Sí, yo creo que esas amigas son las que te ayudan más para decirte, oye, está ahí pegándote el show.
Me imagino así, te voy a eliminar, pero es porque te quiero.
Y te quiero bien lejos de esta competencia. Bueno, después, un nuevo día en el workroom, bla, 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 bla. Y llega la vieja, ¿sabéis qué me pareció? Que la vieja anda como que la temporada, ¿no es cierto? Que partió así como bien decaída, como enferma, congestionada. Siento que ahora la vieja estaba, al menos lo que se mostró en la primera parte, encontré que estaba como medio obligada. Ahí como cuando dio las instrucciones del Reading Challenge, como que estaba medio así, como ya cabra, puta, palabrense, po. Los lentes eran feos y los reading en realidad... Estuvieron...
¡Malo! Estuvieron pésimo.
Pésimo.
Sí.
No puedo creer que la Coty fue como de las mejores. Sí. Igual fue bacán. Igual fue bacán porque siento que se soltó harto, pero... Pero... Algunas weas sin contexto. Como que onda. No, yo igual esperaba más. Pero... ¿Qué te pareció a ti en general, Rey?
No puedo creer que personas como... Hannah Conda... hayan hecho como un reading malo. Debió haber sido un poco al revés, como Goffy Kendall no debió haberlo hecho mejor que ellas, porque claramente ha demostrado que no es chistosa los retos, pero igual bien, porque me gusta obviamente ver, aunque sea un pequeño un pequeño cambio en narrativa de que lo hizo bien en algo, aunque haya sido un mini reto muy, muy insignificante. Pero siento que fue fome, o sea, la Scarlett, fome, la Marina, ¿qué onda? Yo entiendo que también hay un tema del lenguaje, pero siento que hay 20 o 30 tipos de reads que podías hacerlo sin conocer ni siquiera a tus contrincantes. Entonces, Eso me pareció rarito, como bien, bien malo. La Gotti sí, no. Y Tía de lo mejor que hubo, así que igual bien que haya ganado Tía.
Igual tampoco digamos que wow, que yo me cagué la risa sentada, que me doblaba la risa, no, pero estuvo mejor que el... Ah, ya me van a funar. Estuvo mejor que el Ring Challenge que se pegaron en la fiesta de cierre de los campamentos. Estuvo harto mejor este.
Pucha, yo me había olvidado de eso, fantástico.
No, es que esos fueron...
Sí.
Fueron para analizar. Como conversamos anteriormente, un caso clínico. Y bueno, después de eso la vieja, puta, ni siquiera se esforzó en reírse, porque igual convengamos que igual la vieja se te da un poco el tono de la risa.
Sí,
de repente hay unos reading que son fomes, pero la vieja caga la risa y una como, ah, como que por osmosis igual te es como jijiji. Pero claro, no, ahora sí, nada.
No, y en el fondo lo más chistoso fue que lo que le dio más risa a RuPaul fue que la Gotti Kendall lograra hacer algo chistoso. Lo estaba pasando increíble. Y igual válido, o sea, igual bien. Pero claro, el contenido del reading fue malito. Y había material. Había mucho material con esa weona.
Es como ese audio de TikTok que dice: "That is so bad, that is so good." Bueno, y después de este fallido Reading Challenge, pasamos a lo que fue el Maxi Challenge, donde la vieja nos comenta y nos dice: "Bueno, chiquillas, espero les guste bailar y cantar, porque esta semana se nos viene el Rusical, inspirado en Six, el primer Rusical en el cual deben hacer sus propios versos." Esto igual fue algo un poco novedoso, porque venimos como de la escuela de todos los Rusical en las que están inspirados principalmente en como en una en un musical. Por ejemplo, hace poco vimos en la temporada 16 el de La Novicia Rebelde, en la temporada 14, en la temporada 15, todos los Rusical en realidad, y de hecho también en UK y en Canadá y en toda la franquicia, siempre son inspirados en un musical, pero que como que ya viene con una historia lista. ¿Qué nos pareció esta idea? ¿Te gustó que tuviesen sus propios versos? ¿Se sintió un Rusical?
Para mí sí, creo que ya la estructura quizás de la puesta en escena no tanto, pero para mí esto se vio muy como el Six de Rusical. Siento que, bueno, sí que se trata un poco también de contar las historias de las esposas de Henry o Enrique VIII, y cada una obviamente tiene sus struggles, y acá las queens simplemente decían: "Oye, quiero ganar por esto." Entonces, claro, no pueden transformar la trama en un 100% en el contenido del Rusical. Sí creo que es una adaptación interesante, porque es un Rusical exitoso, y si estamos diciendo que UK vs The World es un programa para Reino Unido, tiene mucho sentido que nos esté mostrando esto en vez de, no sé, como alguna wea de vaqueros que debe existir en Estados Unidos. Entonces, para mí eso sí está bien. Creo que me hubiese gustado, no sé, que los versos se hubiesen mantenido grabados, pero que además entre esos versos hubiese habido un poquito de historia, solamente para darle un poco de hilo conductor. Pero dicho eso, creo que las performances individuales sí me gustaron mucho, y creo que también haberle agregado este toque de que cada una tenía como un ritmo musical diferente también fue bastante ingenioso. Eso siento que fue sólido, a mí me gustó. No se lee tanto como un musical, pero en el fondo si está cantando en vivo, siento que lo es. Eso me pasa al menos a mí. ¿A ti te pasa algo similar?
La verdad, a mí me gustó harto. Eso sí, no me pareció tanto un Rusical, un poco por eso lo que tú decís, que no habían conectores entre cada verso, como que no había una trama en la que seguir. Yo creo que hubiese sido bueno quizás si, además de haberles seteado un cierto ritmo, los hubiesen seteado como ya, igual ustedes tienen que por lo menos tener este rango de historia considerada dentro de su verso, como para darle un poquito más de contexto. Pero en realidad, como Rusical, que no me pareció a mí, sí me pareció como un muy buen girl group, porque creo que estuvo muy buena la puesta en escena de las queens, y creo que cada una igual se sintió cómoda y me pareció que fue muy fuerte el capítulo en general.
Mm. Fue súper exigente. No nos mostraron mucho, pero en el fondo uno sabe que para llegar al resultado que vimos, el ensayo debe haber sido muy intenso, porque no solamente es cantar, también es bailar, es en el fondo hacer todo en un determinado tiempo y que también esté en sync con la música. Entonces son varios factores. Yo siento que las queens de verdad lo hicieron súper bien y, bueno, quizás la cocinó tanto, pero lo sabíamos.
Oye, pero sabes que igual a mí me llamó mucho la atención que era su voz natural, como literalmente cantaron en vivo.
Sí.
Yo este capítulo lo vi de nuevo, así muy a la rápida, pero lo puse. Y claro, al principio mi primera idea era como, está bueno, pero como que no bailan mucho. Pero claro, pues después ahora pensando es como, bueno, ¿qué van a bailar si están preocupadas de no desafinar? Claro. Y eso sí. Me llamó mucho la atención, que ninguna desafinó, ninguna se quedó perdida en la letra. Bueno, se habrán perdido en el baile, como la Coti, totalmente, pero ninguna es como que se haya quedado en blanco. Imagínate todos los girl group y todos los rusical, donde de repente a las queens se les olvidan las palabras. Y es como solo lip sync. Imagínate hubiese pasado esto acá. Como que igual le encuentro brígido y encuentro que todas se pusieron la camiseta, pero al 10.000 en eso.
Exacto, y también es un enfoque diferente, porque en el lip sync yo tengo el respaldo de que si no muevo la boca, la canción sigue, da lo mismo. Como que no es tan grave. O sea, es grave en Drag Race, pero no es tan grave. En un musical es diferente, sí, es muy notorio si te quedas silencio, porque no hay como una vocalización de respaldo, no hay voces. Así que yo creo que ahí las queens realmente dicen, uy, de verdad que no la puedo cargar. Y no la cagaron, en el fondo, así que eso me dejó muy feliz, porque habla bien del... No quiero decir como el talento, pero el compromiso que tienen las queens con presentar algo bueno. Eso.
Sí. ¿No les pasó un chacacán, chacacán?
La wea. Oye, y... ¿quién fue tu favorita en el musical? Quiero saber. ¿Quién es?
Yo creo que Marina. Es que lo vendió de una forma bacán. Bacán, bacán, bacán. Y quien también me impresionó mucho que lo hizo bien, que no, o sea, no digo que pensé que lo iba a hacer mal, pero que me sorprendió, que creo que fue muy destacada, fue la Hanna. Ellas dos me gustaron mucho. O sea, la tía también me encantó, pero como que igual yo me esperaba ese nivel de la tía. Y de la Marina igual me lo esperaba, pero igual me lo super mega vendió más de lo que yo esperaba de ella. Y la Hanna también. Como que no esperaba nada y me entregó mucho. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu favorita?
Pero igual disfruté mucho las partes de Marina, de tía y de Hanna. De Hanna en especial, porque sentí que era súper riesgoso este enfoque de comedia, que obviamente ella fue typecasteada casi, porque es una comedy queen, pero también había un riesgo de que lo hiciera bien, y en el fondo para mí siempre se vio como una popstar, que es el objetivo también de este musical, que nos presentan como si las ex esposas de Enrique VIII fuesen cantantes famosas, y me gustó, porque en el fondo siento que lo vendió también estéticamente. Claro, la música es como un poco de circo, pero creo que está bien, como estuvo bien. La parte de Marina, obviamente increíble. En su musical en Filipinas también le tocó hacer una parte no similar, pero con un ritmo que era un poco más moderno, y también de Euro, y acá fue lo mismo. Y la tía Kofi, me gusta mucho que siento que no se esfuerza, pero como en el buen sentido. Es simplemente ella haciendo su cosa y no sobre exagerando, ni viéndose cringe, ni nada. Siento que le sale como muy natural.
Sí. Y yo creo que eso igual es algo de lo que le gusta a la vieja, como típico que dice como a la Sacha Colby, como, bueno, así es parecer que no hay un esfuerzo detrás de esto, o a la Georgius cuando hacía lip sync. A mí me pasa eso un poco con la tía, como que siento que hace todo tan effortless, pero que no es que no le ponga esfuerzo, sino que como que
no lo necesita, lo hace tampoco. Natural. Claro, eso. No lo necesita porque no tiene una personalidad fome. O sea, me imagino, no sé, a la Scarlett, ¿cachai? Que lo hizo súper bien, pero siento que ella es una persona que tiene que poner un poco más en cada performance, porque naturalmente yo la encuentro bien desabrida.
Sí, totalmente, como que se ponen la máscara de payaso y es como que se cambian un poco de personalidad y esta es como, esta es mi personalidad de baile, ¿cachai? Y como que lo encuentro bacán igual, pero claro, como hay algunas suertudas que tienen un talento como mucho más innato o natural como la tía.
Claro,
Así que 20-20.
totalmente de acuerdo. Oye, y bueno, hemos hablado un poquito de las performances. ¿Te gustaría comentar algo de la coffee?
Este es el momento de. No. Pucha, en realidad me gustó, pero me sigue pasando un poco lo mismo. Bueno, ya se fue, pero. Pero como que me dio lata porque siento que como que no lo aprovechó, ¿cachai? Como que la misma tía Coffee le dijo, puta, ya, po, ponte las pilas, ¿cachai? Toda la chiquilla igual como ya, po, hermana, chica, ponte las pilas y la weá. Y no sentí que se las pusiera. Sentí que es como muy un chiste para ella. Y eso me genera un poco de molestia porque creo que en otras situaciones, como que las queens han sido mucho más, o han tenido mucha menos tolerancia con ese tipo de situaciones, y no sé, pues han sido súper desagradables, incluso la misma vieja igual, pero como que siento que aquí es como, no, como bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Como casi como que un caso perdido, y eso me da lata porque siento que igual la impresión que nos deja la Gotti. Claro, es carismática cagar, como que obviamente se ganó mucho el cariño de la gente, eso
Sí.
es innegable, pero siento que en el fondo no ocupó el espacio suficiente como para dejar un legado más allá del como, ay, que es tierna, ay, la tigrecito, no sé, ¿cachai? Y eso me molesta un poco, o sea, me molesta, tampoco es como que, ay, no pueda dormir, que mi vida va a acabarse, ¿no? Me da igual, pero como que dentro del show pienso y digo, puta, qué lata, man. Como que probablemente una Yonbers Blonde, o sea, no, no sé si lo hubiese hecho mejor, pero quizá hubiese aprovechado mejor la pantalla. O una Ketta Minaj, ¿cachai? Como que siento que de las queens eliminadas, probablemente todas hubiesen dado como su 20.000%, y siento que la Gotti como que ni siquiera llegó al 100%.
No, no, de verdad que Gossip Kendall es una queen que para mí está muy en verde. Siento que tiene mucho por crecer, siento que claramente hay potencial, la parte visual del drag está, pero hay un tema de confianza que igual es brígido y que yo creo que solamente el tiempo se lo va a dar. Creo que vamos a hablar más adelante sobre esto, pero siento que el haber estado en un All-Stars sin tener tanta experiencia de una temporada regular realmente la afectó, y de hecho siento que es casi un logro que haya avanzado tanto. O sea, quedar séptimo lugar, avanzar 5 episodios, siento que no es menos. Así que bien por ella, work Gothy.
Rar.
La wea, amo mucho. Oye, Pancho, y dentro de las cosas que complementaron un poco a este episodio, que fue súper alegre dentro de muchos aspectos, porque creo que eso es algo que ha caracterizado mucho a esta temporada. Se siente liviana, pero densa, pero también han habido momentos muy íntimos, y la conversación del espejo de esta semana surgió entre tía Coffee y Hannah. Ya nos cuenta mucho sobre todo lo acontecido con su madre, quien falleció no hace mucho. Estas cosas uno, bueno, obviamente se va enterando a medida que va viendo el programa, pero lo pasó como bastante mal con su mamá debido a su enfermedad, también con su papá porque en el fondo no estaba como un 100% abierto a la idea también de que ella es una drag queen. Entonces, quiero saber un poco qué te pareció haber visto este lado de tía Coffee tan, tan emocionante, porque ya habíamos tenido un ápice de esto cuando habló de Cherry Valentine en el segundo episodio, pero ahora también nos habla mucho más de lo que ella ha experimentado este último tiempo. ¿Qué te pareció?
Lo personal fue bacán, porque además creo que fue súper sincera y además como que supo venderlo televisivamente, como que creo que tuvo las dos, como que aprovechó demasiado bien la pantalla, pero a su vez también como que nos dio a entender muchas cosas y me hace mucho sentido lo que decía que cuando ella entró en la temporada 2. No estaba en su mejor momento, puta, igual se nota, ¿cachai? Como que siendo súper objetivo, no creo como que la tía Coffee haya tenido un gran cambio como su persona drag, sí, obviamente en temas de Lucas y que sus looks ahora son increíbles, pero nota que esta es una tía 2.0 y que probablemente antes estuvo súper mermado su rendimiento por lo que nos contaba, porque al final no es menor puta tener a la mamá enferma, y más si es que ella igual es cercana a la mamá, puta, es complicado. Pero encontré bacán igual que lo pudiese compartir, y creo que hace mucho sentido su narrativa de puta, ahora viene con todo y ojalá como una, o sea, no lo dijo textual, pero quería entender que venía también un poco a rendir homenaje con la mamá. Igual debo decir, solo de morbo, que ¿por qué no dijo que tenía la mamá? Yo quería puro saber, me puse a buscar en internet y no salía nada.
Puta. Sí, creo que a mí me pasó un poco de que me gustó mucho cómo se abordó la conversación. De hecho, me gustó que nunca estuviese interrumpida por un confesionario. Creo que eso también es algo que valoro mucho en, como en este tipo de instancias, porque por lo general siento que es muy morbosa cuando vemos a la Queen llorando en el, cuando sucedió y después en el confesionario. Y creo que me alegró que fuese un poco más neutral, por decirlo de alguna
manera. Respetuoso.
Sí, sí, siento que se abordó con harto respeto, y en el fondo UK es la temporada que se vio más afectada por el COVID, entonces me hace mucho sentido que también quieran contar muchas de estas historias que están pendientes y que seguramente no lo sabemos. Así que bien por Tía Coffee, bien por Hannah, que también fue como un rayo de luz ahí acompañando a Tía Coffee en este momento tan, tan complejo también. Y yo creo, Pancho, que ya es hora de que nos vayamos a nuestra pregunta del día, porque gran parte de lo que ha sido la conversación de este capítulo es nuestra querida o no querida Gothic Candle. Y nos preguntamos hoy si es una temporada All Stars la instancia apropiada para crecer. Creo que este es un caso único donde vemos a una queen que ha tenido tanto tiempo para evolucionar y desarrollarse y aprender en una temporada regular, que para Gothic se remite solamente a un capítulo. Solamente es un capítulo y, entre comillas, su segundo capítulo es un All Stars compitiendo con personas que todas ya pasaron por temporadas, personas que fueron finalistas. Entonces quizá el nivel está un poco quizás complejo para ella de alcanzar. Y nos preguntamos si es la instancia apropiada o si a lo mejor no, Gothic Candle debe haber venido con todo, independiente de que no haya tenido tantos episodios en Drag. Y un poco también para complementar, pensamos con el Pancho en algunos casos que quizás son similares, no tan iguales, porque yo siento que no tenemos muchas primeras eliminadas en Drag Race, pero, por ejemplo, tenemos a James Mansfield, que si bien fue una primera eliminada, igual alcanzó a estar dos episodios en la temporada 9, y después de eso ella se ha involucrado mucho en algunos proyectos de teatro, de actuación, y también con su imperio de pelucas. Entonces, de cierta forma, hay una estabilidad dentro de lo que es el mundo del drag. Con Gothic, además de los looks, no sabemos tanto qué ha hecho, además de su OnlyFans, también, también de la misma temporada 8 tenemos a la Cristiana Montriz, que es una persona que también estuvo muy poquito en su temporada regular y que logró también avanzar bastante en la temporada 8 de All Stars. Sin embargo, también estuvo hartas veces en el bottom, algunas de ellas yo creo injustamente. Y otros casos que tenemos, India Ferra en All Stars 5, una persona que también es considerada una early out en su temporada y que llegó al top 6. Y finalmente Stephanie Prince, que no tuvo muchos episodios en su temporada inicial de Canada's Drag Race, y es un poco la falta de episodios que tuvo lo que la salvó de la primera eliminación en la temporada de Canada vs. The World contra Kendall Jenner. Entonces, te pregunto a ti, Fantástico, ¿cómo crees que OSAS es una instancia apropiada para crecer y también qué pueden hacer las queens?
Mira, yo creo que sí. Yo creo que es, o sea, así como que sea la instancia más apropiada, obviamente no. Pero sí creo que el All Star te da muchas herramientas nuevas para poder demostrarte, porque, puta, te fuiste, ya más o menos caché cómo funciona el juego, porque claro, verlo sentada desde tu casa es muy distinta a estar metida y ver donde las papas queman, ¿cachai? Entonces ya haber pasado por eso una vez creo que te da como una mirada un poco más estratégica de tener la experiencia y decir como ya, si vuelvo voy a volver así, así, así. Y quizás hasta como volver con una nueva identidad, como con una nueva personalidad, a lo como la Trinity de Tag que vimos que para el All-Star 4 volvió con una mentalidad muy distinta. Y yo creo que también influye mucho en cómo te perciban tus compañeras. porque, por ejemplo, te podría pasar lo mismo que la Jasmine Masters, ponte tú, que igual fue como una early out dentro de la temporada 7, y que para el All-Star 4 igual le echaron al tiro, pero porque en el fondo quizás las mismas compañeras no fueron capaces de ver que tenía potencial. Yo creo que aquí igual todas como que le pusieron un poco de esperanza a la Gotti de, pucha, es chiquitita, no sé, ¿cachai? Como que, como lo que decíamos todos estos días, que en realidad es como la hermana chica de la temporada. Entonces todas como súper apoyándola, como dale con todo. Y yo creo que eso también la ayudó a mantenerse en el programa, definitivamente, y también a ayudarla a crecer de cierta forma. Yo creo que definitivamente creció harto, de todas formas, pero también me pasa que para crecer dentro de un All-Star, uno también tiene que tener las ganas de crecer. Y me pasa un poco, insisto, esto es un reality, lo tengo súper claro, y que de afuera se ven ciertas cosas y lo que quieran mostrar, pero lo que se mostró, lo que nosotros como espectadores vimos, o lo que yo como Francisco Silva vi, fue que en realidad como que no estaba tan involucrada en querer mejorar, quizás no estaba tan comprometida con como con reivindicarse o como con aprovechar la pantalla que estaba teniendo. Eso es un poco lo que me deja la sensación de lo que se mostró. Como que te digo, nunca la vi dando su 100%. Ponte tú para el talent show, literalmente como que hasta ella estaba muy feliz, como hoy no incendié el escenario, ¿cachai? como que a lo largo de todos los capítulos habían pequeños detalles que te decían como, pucha, sí, esta está muy verde todavía, pero que además de estar verde, quizás le falta como un granito de competitividad, o como de esa hambre de querer ganar, ¿cachai? Como de querer estar ahí, de mantenerse, de crecer, po, ¿cachai? Y puede quizá incluso que su personalidad no sea como para un reality de este tipo, y sea quizá para otro tipo de plataformas de la tele, porque no creo que ella no sea una queen de tele, como que no vaya a triunfar en la tele, pero quizás como este formato en particular, como competencia reality, quizás no es lo mejor y le puede ir increíble siendo presentadora de algo, o panelista de algo, no lo sé, pero eso me pasa, como... El All-Star, sí, yo creo que es una buena instancia para crecer, siempre y cuando uno lo quiera y además tengáis la suerte de que tus compañeras te vean potencial para poder darte la oportunidad de quedarte. ¿Qué opinas tú?
No, totalmente.
Igual hablé caleta, perdón.
No. Cotorreando.
Ay, cotorreado caleta.
Sí, no, pero muy bien. Siento que Drag Race es una plataforma que expone mucho y que también le da mucha confianza a las queens, porque están en un medio que realmente valoran, entre comillas, el arte que hacen. Y para mí, Gotti carece de esa oportunidad porque estuvo un episodio, y obvio, ya como icónica, hacer la portrait de como de UK y todo. Me gusta mucho que le hayan dado la oportunidad. Yo tenía la idea de que quizás ella había crecido más, pero claramente se nota esa falta de cosas porque Drag Race es un formato muy específico, y no sé si la Gotti tiene un área en el cual ella se desarrolla de manera extremadamente confiada. Yo pensaba que eran los looks, pero en el ball tampoco fue la que más destacó. Entonces, en el fondo, ¿qué es? Es baile, es actuación, es humor, es performance, y siento que ninguna de esas casillas la marca en el nivel que debería estar para un All-Star. Y no sé, quizás en 4 años yo esperaba que hubiese crecido un poco más, y en realidad no ha sido tan así, y obvio que estoy feliz de haberla visto, pero no sé, siento que su caso es muy particular porque es muy, muy pollita. Eso es la verdad. Me alegra de que haya estado en este All-Star porque sí, siento que va a agarrar muchas cosas buenas, herramientas para poder continuar con su carrera. Creo que solamente me da un poco de lata que lo mismo que decías tú. Nota que ya estaba chata. Y en el fondo, si yo fuese la Gotti Kendall, yo le estaría dando todo. Y por último, estar destruido por dentro, pero igual decirle a la gente como, no, yo quiero estar acá, yo me muero por estar acá. Y siento que eso es lo que me entristece un poco, porque hay otras queens que en su posición lo hubiesen dado todo. Eso me pasa.
Total. Y además, mira, acabo de buscar su edad y tiene 26 años. Tampoco es como que sea muy pollita. Como que igual, no sé, uno piensa en una Crystal Versace y era chica igual. Pero que nunca se achicó, ¿cachai? O tenemos a la Didilicious también, que nunca se achicó. Como que creo que la edad tampoco, es, como pensando en justificaciones, no sé si la edad sea el motivo por el que quizá ella también es muy verdecita. Quizá es la propia cultura de UK, que como que en realidad igual son como medios más fome, pero igual tenía una diversidad súper grande de queens de UK que, puta, son súper chistosas, entonces es complejo.
Sí, es complejo.
Pero bueno, esperemos de corazón que la GOTY tome esto como una experiencia bacán. Y puta, ¿sabes qué? A mí me gustaría volver a verla como en un... o en otro versus the world, un Canadá versus the world, o quizá en un mismo UK All Stars, ¿cachai? También. Como solo de UK. Porque me gustaría ver, quizás creo que ahora que vivió la verdadera experiencia Drag Race, va a poder quizá mejorar y darse cuenta de cosas viéndolo desde afuera. Yo insisto, como que quizá parecía muy hater la semana pasada, pero no era como porque la encontrara en particularmente algo, sino que era como las ganas que ella mostraba y su poco ímpetu de querer quedarse. Pero ojalá le sirva de mucho para crecer profesionalmente.
Sí, estoy de acuerdo.
Cerrando un poco ya la pregunta del día, ¿qué te parece si hablamos de las runway? Porque yo creo que esta da igual harto para hablar. Y da harto para pelar y para hablar también. Yo tengo hartas cositas para hablar y para pelar.
Yo también. Y yo amo esta categoría, de verdad. Amo.
Sí, porque más encima es como demasiado comparativa. Como que tú podés ver así como efectivamente la mejoría o la no tan mejoría. ¿Por qué? Porque hablamos de la categoría When I Glow Up. Básicamente un nombre repensado de la categoría típica Redemption, que yo creo que esta categoría a mí me encanta que se repita siempre, 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 siempre. De repente hay algunas que son como Reveal Yourself, que ella es como puta ya de nuevo, pero esta me encanta por lo mismo que te digo, que como que siempre está en ruedo y es súper comparativa. Cuéntame, Dogo, ¿cuál fue tu runway favorita? ¿Por qué? ¿Y cuál es la que menos te gustó? Y el por qué yo creo que se va a explicar solo, pero igual.
Sí, pucha, siento que es una semana donde es muy notorio quién devoró y quién no tanto. Me gustaría empezar quizás como por la que no lo hizo tan bien, que fue Choriza May. No porque su look sea malo, siento que para mí hay una grandeza en el look que siento que es mucho más editorial quizás que el look que presentó la primera vez. Pero sí estoy de acuerdo con la crítica que le dio Michelle, que el fit no le favorecía tanto. Y no sé, cuando pensé en la choriza, yo pensé que iba a ser el look del búho, pero obviamente ya lo llevó al bol, entonces eso y el resto de los looks de la choriza no son malos. Entonces, siento que fue una buena opción. La ejecución quizás del look no es tan apropiada, en especial como en la parte de las caderas, hay como algo que no la... como que la achica un poco, y eso en verdad es fatal en la tele porque todo es sobre las proporciones, en especial si no medís 2 metros como la Grand Dame. Con el resto de los looks me gustan mucho, todos por diferentes cosas. Siento que el look de la tía me parece increíble, se ve como un pterodáctilo, estoy obsesionado con el pelo y el maquillaje además se ve muy bien. La tía Goofy igual tiene estos ojos que son como dormilones, que para mí es un poco difícil como tener que hacer este truco de maquillaje donde los levantáis un poco, y siento que acá se ve bastante bien. Y siento que es como un body nomás, pero el body está como muy bien complementado, entonces a lo lejos se ve como un trabajo bien hecho y me gustó. Y obviamente no puedo no hablar de Marina Summers porque fue increíble. Pero de verdad que fue increíble. Ella ni siquiera tuvo looks malos en su temporada y eligió uno que quizás no le gustó tanto y le hizo una reedición y se ve increíble. Mencionó que era una especie de test de Filipinas y lo veo totalmente. Siento que es súper drag, ya que es un poco funeque. Siento que en el fandom de Raffer decir que algo es drag o algo que no es drag, porque lo es todo. Pero para mí drag es un poco esa grandeza, esa cosa que uno no vería a la gente normalmente en su día a día en la calle. Y para mí esto es increíble. Y no se ve como por ningún lado como un disfraz. Claro.
Imagínate llegar ya al colegio como hola chiquillo, hoy día me arreglé un poquito.
En el almacén, como tiene 1 kilo de pan amasado. Eso es lo que opino con los looks, Pancho. A ti, ¿qué tal?
Me fío una coca light, ya, perdón.
¿Qué os digo? Así como me fío una fruna.
tía, no traje el envase, me lo anota. y la buena vistiendo así, pero tapizada en diamante.
Mezcalísima.
No, mira, yo en realidad quiero decir que yo tampoco encontré que ninguno fuera malo, especialmente malo. Pero sí creo que habían choices. Por ejemplo, la Hannah como que mejoró, por supuesto, el look. ¿Me gustó? No. Me pasó eso. Lo mismo como con la choriza y con la Gotti. Como que mejoraron el look, o sea, totalmente. ¿Se ven bien? Sí. ¿Me gusta personalmente? No. ¿Cachai? Como que se cumplió, pero no lo usaron a su favor. La Grand Dame me pareció raro el look. O sea, claro, como bien conceptual y todo, pero como que me pasa, como lo que dice la Michelle, de repente como que raya o como que está justo en el límite de ser un disfraz a ser medio drag, me pasó un poco eso. Como que veo detrás toda la grandeza y todo el tiempo que debe haber invertido haciendo esta cuestión, ¿cachai? Si al final eran cuántos condones debe haber pegado, como unos 1000. Y más encima como vienen lubricados, cómo los pegáis, cómo los manejáis, me imagino que igual debe ser una pega para el pico. Pero como que igual es bacán porque es inesperado. Uno hubiese esperado algo como de la misma línea que nos venía mostrando y me parece que igual eso es bacán. Y me gusta y lo agradezco. De que la Grand Dame pueda jugar con eso. Bueno, y para qué te voy a hablar de la tía Coffee, que yo creo que fue el mayor glow up. O sea, a mí me encantó el de Marina Summers, por supuesto, pero como que el primer look, un poco lo que decís tú, el que hizo en su temporada, no era feo, era bien bonito. Como que sí. Ahora, obviamente, lo super mega amplificó, pero ponte tú, si vemos una comparativa de quién se pegó el salto más alto, o sea, la tía Coffee, totalmente. Desde el maquillaje, desde la confianza, desde todo, o sea, como el volver a repensar el look y hacerlo de forma bacán, ¿cachai? Y la Scarlett igual me gustó, pero como que tampoco me quitó el sueño, ¿cachai? Fue como, bien, muy bien ejecutado, me gusta, bien trabajado, bien pensado, pero no es quizá como una runway que a mí me mataría ver siempre. Y la Marina sí. No, total. Más encima me da mucha risa porque la Marina después cuando le daba los comentarios, a mí justo me había salido un video, como a los minutos, de Hilo Evangelista, una cuestión así, que hacen como la comparativa de la modelo que ella decía que giraba la cabeza, y bueno, lo hace igual.
Me encantó, amo mucho. Quería decir solamente una cosa del traje de Scarlett. Creo que mi único tema es que la categoría se pierde un poco. Ella originalmente estaba haciendo un outfit de un monstruo de la laguna o algo así. Y para mí, siento que algo en la elección de colores hace que para mí se vea como alguien que hace lucha libre. Creo que es mi único tema. Siento que con otro verde, un verde más oscuro, o esas cosas que son fucsia de un color más oscuro, se hubiese visto como la redención real del vestido, porque yo pensé en algún momento que era como, oh, está haciendo su look de face skinny, pero después recordé que no llegó a ese capítulo, entonces me confundí. Eso.
No, totalmente. Y bueno, después de esta runway, que me pareció que fue una runway muy, muy fuerte, pasamos a los resultados, donde tenemos a nuestras dos claras ganadoras, que muy bien merecido fue Marina Summers y Tía Coffee. Y nos dejan en el bottom tanto a la Gothic Kendall como Choriza May. ¿Estás de acuerdo con estos placements? ¿Te llaman la atención? ¿Están bien? ¿Te parece justo? ¿Hubiese cambiado algo?
Gothic definitivamente en el bottom, sí. Creo que me hace mucho sentido. Choriza creo que para mí fue un placement que estuvo muy definido por su runway también. Porque en el fondo no siento que lo haya hecho mal en el musical. Siento que la Grand Dame para mí fue como un poco fome, pero tenía un buen traje. Para mí la Scarlett desapareció un poco, pero su traje igual era interesante y cantó bien, entre comillas. Así que creo que es apropiado. Creo que es apropiado, pero igual me gustaría recalcar que, a pesar de todo, siento que igual fue un nivel alto. Casi todas recibieron críticas positivas, así que en el fondo, pucha, se me hace mucho sentido que Choriza y Gothic hayan sido el Boroncho.
y luego tenemos el típico conversatorio, la típica súplica entre nuestras dos top con nuestras dos bottom. ¿Qué te pareció esta conversación, este discurso de yo merezco quedarme por...? ¿Hubo alguno que te gustó más? ¿Te pareció que efectivamente estuvo bien la defensa de la choriza o bien la defensa de la Coti? Y la actitud también que presentaron las top.
Me gustó mucho de choriza, que siento que explicó su caso sin la necesidad de tirarle la caca a la Coti, porque no era necesario tampoco. No era necesario por ninguna parte. Choriza no ha estado en eliminación tantas veces como la Coti. Choriza se ve que quiere estar ahí. Coti nos hizo dudar la semana pasada, entonces para mí era como bastante claro quién se tenía que quedar y quién se tenía que ir. En especial cuando, en lo personal, si yo fuera o Marina Summers o Dia Coffee, ninguna de las dos me parecería una amenaza necesariamente. Entonces, sí siento que fue apropiado. Me gustó mucho lo que Marina, creo que fue Marina, que le dijo a Choriza: oye, de verdad que tenéis que estar presente y tenéis que mostrarte la temporada, porque es verdad, el nivel de la temporada está bueno y Choriza no ha hecho, no quiero decir que no ha hecho grandes cosas, siento que lo ha hecho bien, pero como el nivel está alto, las Queens tienen que buscar maneras de sobresalir, porque si no se pierden, y lamentablemente una competencia es así. Así que Choriza se defendió bastante bien y me parece correcto que se haya quedado basado en eso también.
A mí, yo solo como para complementar, lo que me cargó fue de la tía Coffee, que dije como, ay, esta se le subieron los humos, como de como que empezó a decirle a la choriza como, pucha, sí, es que tengo una decisión súper difícil que tomar, como que tú igual te ibas desvaneció, y yo en mi mente decía como, ¿por qué tan difícil de tomar? Hay una que en realidad literalmente está dejando en claro que se quiere ir explícitamente. Y la choriza como que yo siento que le pone caleta de empeño, solamente que puede ser que su drag no vaya acorde a lo que se espera de Drag Race, porque convengamos que no necesariamente es que tu drag sea malo, sino que tu drag en realidad quizá no calza con lo que se quiere ver en Drag Race nomás. Exacto. Pero eso no implica que ella no le esté poniendo su 20.000%, ¿cachai? Que es algo que se nota a lo lejos. Así que bueno, menos mal que después vino el lip sync de la canción de la juez invitada, la Self-Esteem, que se llama Fucking Wizardly, Wizard Dry. No me acuerdo cómo se pronunciaba esa canción, pero esa canción, que igual la encontré una mala canción.
Me encantó.
La encontré una mala canción.
Sí, como hicieron lip sync de una canción culia.
Sí, o sea, yo no, en pelea perro había escuchado esa mina, la voy a buscar, sí. Pero yo creo que definitivamente debería haber tenido alguna canción mucho más movida. Igual, para no haber sido una canción movida, creo que la Marina se sacó unos pasos y un ritmo debajo de la manga y lo vendió. O sea, yo quedé para la cagada. Como que, o sea, si puede hacer ese tipo de lip-sync, un lip-sync increíble y súper limpio, con una canción de mierda, imagínate cómo puede ser un lip-sync. Imagínate el lip-sync con una canción un poco más decente. Eso pienso yo. Bueno, y la tía dio harto la pelea, pero no, o sea, era obvio que iba a ganar la Marina.
Y no, y en el fondo la Marina para mí tiene un stage presence que es impecable. Cuando ya sabíamos que Marina había ganado como cuando íbamos en el segundo 10 del lip-sync, pero después empezó a hacer lo de las miradas y es como, ¿sabéis qué? Como que voy a tirar el lip-sync y voy a huevear un poco con esto. Y eso solamente te lo da la experiencia cuando bailas mucho, cuando haces mucha performance, y la Marina claramente tiene eso y la tía Coffee no lo tiene tan desarrollado. Creo, son diferentes niveles y diferentes enfoques también, pero Marina Summers le sacó demasiado el proyecto a esta canción, que para mí igual era un poco difícil porque era una canción buena para lip-sync, pero no era una canción un poco atípica. Eso me pasó.
No, yo la encontré malísima. De hecho, con decirte que ni siquiera caché el nombre.
La buena. Mira, yo voy a respetar esta canción porque la Self-Esteem fue una increíble coach para las partes que grabó.
Ah, sí, eso. Creo eso no lo comentamos.
No, creo que eso merece increíble. Todas las flores. Y si mi streaming o mis 15 streaming le van a dar como un punto en el chart de UK, lo voy a hacer, de verdad. Para que se compre una lluvia, ya. Yeah.
Y no le vaya a pedir a la tía que le anote. Oye, no, pero sí, es verdad, no comentamos eso, pero la loca estaba súper comprometida, tenía todas las referencias, el Much Better, el PDE, el UK Hunt, como que en el fondo estaba súper metida. No sé si quizás estaba pauteada o no, pero al menos se vio súper natural. Y otra cosa también que no comentamos que me parece importante es que la vieja le dijo a la Marina que había nacido para ser drag y se convierte en la cuarta queen que la vieja le ha dicho directamente: tú naciste para ser drag. Después de Crystal Versace, de la Georgius y de la Nitra.
Sí.
La Marina se convierte en la cuarta queen en la que la vieja le dice: tú naciste para ser drag. Y lo encuentro fuerte igual, porque ahí como que le da, sí, una declaración de amor, pero pública total, así como yo creo que gané, básicamente.
Y es súper apropiado, porque en el fondo yo siento que la... siento que la RuPaul desperdició esas palabras con la Georgius. Sí. Y obvio, es buena total. Performer y todo, pero no sé, hay otras queens más. Con la Nitra sí me hace sentido, porque fue un standout de la temporada 15. Y con la Crystal igual. Puede que quizás yo no lo haya visto en ese entonces, pero en retrospectiva sí me hace sentido. El drag de la Crystal es increíble y el drag de la Marina es todavía más increíble. La verdad es un paquete muy, muy completo, así que... qué bueno, porque al parecer las palabras de RuPaul significan mucho su propio show.
Oye, igual, como dato de pelambre nomás, igual encuentro que la Marina tiene un aire a la Georgius. Como que igual las dos son chiquititas, bailan bien, y como que físicamente igual tienen un aire, ¿o no? ¿O estoy loca?
Sí, pues weón, sí. No he visto el árbol genealógico de las Georgius del mundo. Está, por ejemplo, está la filipina Georgius, que es la Marina. ¿Quién es la otra weona? Ay, no me acuerdo, pero en todas las temporadas hay como una Georgius.
La Georgius canadiense. Porque que no se sé. Parece caleta.
Es como el de la Jan. Como la Jan amarilla, la Lemon, la Jan rosada, no sé quién era, la Jan mediocre, que la Cherry Hall. Todas como...
No, pero sí, se parecen.
Oye, Pancho, bueno, y lamentablemente se nos va la Ghost Weekend. Bueno, lamentablemente quizás no, yo creo que era más para su bien. Creo que va a poder crecer mucho esta experiencia. Y la próxima semana, para la mala suerte de Scarlet Envy, tenemos un desafío de baile, que es, creo que se llama Strictly Come to Prancing, que es muy parecido al desafío de Top 6 de la temporada 7, donde tuvieron que hacer estos bailes con parejas. Y desafío muy interesante, básicamente, si es de baile, probablemente la Marina Sáenz va a ganar de nuevo. No lo veo de otra forma. Así que ya esta temporada se está terminando, deben quedar unos 3 episodios probablemente, vamos en el episodio 5. Así que qué fuerte, ya pasamos la primera mitad, nos vamos acercando al final y no puedo finalizar este episodio sin agradecerle a la Puebla, que siempre nos escucha, y también a ti, Fantástico, por acompañarme a conversar esta temporada, que para mí tiene un elenco increíble.
No, gracias a ti por la invitación. Siempre, siempre voy a estar agradecido, porque en realidad me encanta UK, como lo toda sé. La cultura, y además como, bueno, siento que la temporada UK es lo máximo. Da lo mismo qué tipo de temporada, o sea, UK versus the World o UK normal o un All Star, que me encantaría que saliera un All Star solo de UK, pero yo feliz de acompañarlo siempre.
Qué lindo, muchas, muchas gracias. Y con eso, chiques, ya nos estamos viendo el próximo capítulo, así que besitos.
Chao.
Chao.